Tiene que ver con declaraciones de las periodistas Laura Di Marco y Viviana Canosa en su programa, en el programa de Viviana Canosa en La Nación, sobre, bueno, que hablaron sobre la salud de la hija de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, sobre Florencia Kirchner, aludiendo a una supuesta anorexia nerviosa galopante de Florencia y una presunta responsabilidad al respecto de la vicepresidenta Cristina Kirchner. Para hablar sobre este tema, nos hemos puesto en comunicación telefónica con Micaela Cuesta, a quien le vamos a dar la bienvenida. Ella es doctora en ciencias sociales, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos. Micaela, muy buen día. Andrea y Pablo, te saludamos aquí en la radio pública.
Hola Andrea y Pablo, buen día para ustedes.
Bueno, Micaela, esto es un discurso de odio puntualmente, ¿no?
En realidad, si nos ponemos estrictos con la definición, no sería un discurso de odio, si nos ponemos técnicos. Sí puede ser un discurso muy agresivo, sí es efectivamente un discurso estigmatizador, es un discurso que falta o daña la ética periodística, es un discurso difamador. O sea, podemos encontrarle muchas características y atribuciones, no muy buenas ninguna de ellas, pero no diría que se trata estrictamente de un discurso de odio, en la medida en que nosotros entendemos por discurso de odio a todos aquellos enunciados que, producidos o inscritos en la esfera pública, tienden a promover, incitar o legitimar una forma de discriminación o violencia, ¿no? Hacia una persona o grupo de personas. O sea, efectivamente este discurso lesiona, en el sentido de que esto no hiere o puede producir cierto daño, sobre todo no solo por a quién está dirigido, digo, no solo por estar dirigido a una figura pública, sino también por estar hablando de un padecimiento, un sufrimiento objetivo, sin argumentos y sin conocimiento y sobre todo patologizando, culpabilizando a un rol de manera absolutamente injustificada, ¿no? O
No
sea,
es la primera vez que se patologiza a Cristina.
no es la primera vez y ahí yo pensaba que tal vez lo que sucedió se puede leerse de dos modos distintos según cómo lo analice. O sea, si uno inscribe esos enunciados dentro de una serie mayor, efectivamente se está como produciendo las condiciones de posibilidad para ese discurso de odio del que hablábamos antes, ¿no? Si nosotros inscribimos esto que se dijo de Cristina, que tiene que ver con esto que efectivamente ustedes decían, de una patologización, de una culpabilización moral en el producimiento de un sufrimiento a un ser querido y todas las demás barbaridades que se dijeron, efectivamente lo que se hace es degradar, depreciar, horadar una figura pública y eso de alguna manera es una forma de hostigamiento y el hostigamiento sí puede ser pensado como un discurso de odio.
¿Alguna,
Ahora sí.
algún, no sé si ustedes lo han podido analizar, pero ¿alguna vez sucedió algo similar con otra figura pública? Porque me parece que Cristina está en la mira todo el tiempo, todos los días en los medios, en los medios nacionales, ¿no?
No, sin duda hay un ensañamiento con esa figura, eso es innegable y ese ensañamiento lo que aproxima a este tipo de hechos, si uno los piensa eso en serie, a ser pensado bajo la figura de discurso de odio. Ahora podría decir, hay también un ensañamiento, para usar el mismo término, con otras figuras femeninas que no se agotan a la figura de la presidenta. Y de hecho nuestros estudios hablan de que entre el 100% de los objetos de odio, es decir, de aquellas personalidades, personajes o personas las que van dirigidas, enunciados que legitiman la violencia o la discriminación, el 74% de esos objetos de odio son mujeres. Entonces, el otro muy menor es de hombres, que es tan solo, no sé, ahora no tengo los datos presentes, pero no llega al 20%. Entonces, hay una distribución diferencial de los objetos de odio que afectan fundamental y principalmente a las mujeres. Y En el caso de la vicepresidenta, bueno, no solo es mujer, sino que es política, que es madre, que es, bueno, una política que defiende ciertas formas de la política igualitaria. Bueno, uno puede no estar de acuerdo, pero es verdad que condensa una serie de elementos que la vuelven, para un sector muy significativo de la población, intolerable, ¿no? Y desata este tipo de reacciones agresivas.
¿Esto se agrava porque sean figuras públicas? Porque son situaciones que muchas veces las vemos en el día a día, sobre todo con el crecimiento de las redes sociales, con un montón de críticas o incluso viendo gente que por ahí sube distintas fotos a sus redes sociales y después son criticadas abajo, o por ahí mismo que termina pasando que hay un montón de personas que no se animan directamente a subir las fotos por las críticas que van a recibir.
Exacto, es lo que vos decís. No es que se agrave porque al ser una figura pública, sino que tal vez nos enteramos porque es una figura pública. Uh-huh. Lo que ocurre es que eso se ha vuelto como una especie de práctica habitual o modo de operar propio de las redes sociales o muy, muy generalizado en las redes sociales. Entonces, ahí es como si hubiese una lógica naturalizada de la red social en la que la agresividad no solo está permitida, sino que aparece como una de las condiciones de apertura de o como una de las condiciones del diálogo. O sea, para que me escuchen en la red social tengo que ser agresivo en muchos casos. Y eso lleva a que quienes se sienten agredidos por eso se excluyan de la red social o elijan, como bien decías vos, no participar. Y eso produce como efecto un silenciamiento de un coro de voces posibles que fortalecería el intercambio democrático. Por eso nosotros muchas veces desde LEDA decimos que este tipo de lógicas violentas, agresivas y en el límite asociadas a los discursos de odio, o más estrictamente discursos de odio, lo que hacen es erosionar o disminuir la intensidad del lazo y de la conversación público-democrática, porque produce exclusiones, silenciamientos, marginaciones, estigmatizaciones y por lo tanto temor a aparecer en la a expresar una opinión diferente, distinta a la hegemónica.
Vos sabés, Micaela, por ahí me equivoco, pero me da la sensación que a veces también lastimamos incluso más cuando intentamos, por decirlo de alguna manera, halagar a alguien, porque por ahí a veces creemos que estamos diciendo algo lindo en un comentario de una foto o sobre una persona y eso termina siendo más hiriente porque no entendemos el contexto o porque también estamos diciendo algo que por ahí lo terminamos comparando con una situación previa que no sé, esa persona lo sufrió mucho con algún cambio físico, si se quiere, que es lo más frecuente, y por ahí intentamos decir algo lindo y termina siendo contraproducente simplemente por opinar sobre otra persona cuando no hace falta, ¿no?
Sí, hay ahí una cuestión que a mí me la enseña un poco mi hija, honestamente, a través de la ESI, que es del cuerpo no se opina en general, ¿no? De los cuerpos no se habla, porque es una zona muy sensible de la configuración de la subjetividad. Y porque eso, ¿no? Porque uno no sabe, no puede anticipar cuál es el efecto que puede producir cualquier comentario sobre la figura sobre la, no sé, la autopercepción del otro, de la otra, de nuestro semejante. Entonces, cuando si uno es muy consciente de eso y entiende que hay como una especie de principio ético que regula ese del cuerpo, de los cuerpos de los otros no se habla, pero no para convertirlo en tabú, ¿eh? No se habla porque uno nunca, esto, ¿no? Porque es un punto muy sensible de ese entramado que configura la subjetividad. Iba a decir otra cosa y se me fue, pero creo que era esta, que es cuando uno transgrede del cuerpo no se habla, para no solo hablar del cuerpo, sino hablar en el peor sentido de un cuerpo, ¿no? O sea, exponiéndolo en su más pura fragilidad, bueno, mucho peor. Y cuando además se le atribuyen causalidades que no son las adecuadas y se intentan diagnósticos que no tienen fundamento, bueno, ahí está casi todo mal.
Micaela, por un lado están las redes sociales, está la opinión de la gente en general que considera que tiene la libertad de poder decir lo que se le ocurra o se puede ensañar con alguien y criticar con total impunidad a alguien. Y por otro lado está justamente lo que sucedió en este caso, gente que creemos que ha pasado por una universidad, que es periodista, que sabe de lo que está hablando, pero que de todas maneras se comporta de la misma manera que cualquier persona de la comunidad. ¿No? Me parece que digamos, es loco. Podés entenderlo de cualquier persona, de una comunidad cualquiera, de la sociedad en general, pero no lo podés entender de periodistas que han pasado por la universidad.
Y la universidad no es garantía de convivialidad ni de, no sé, de predisposición democrática, diría. Y lo tenemos múltiples casos que nos demuestran eso. O sea, es verdad que uno espera que alguien que ha transitado por todas las instituciones educativas en todos sus grados va a tener mayor sensibilidad, mayor responsabilidad ética, mayor apertura a, no sé, a la posibilidad del conflicto, de la disidencia y del diálogo crítico. Pero bueno, claramente esto no es así. Es una expectativa que uno deposita en cierta forma en las instituciones, pero las instituciones son parte de la sociedad en la que están insertas y del momento cultural, político, global en el que están insertos, y hoy atravesamos un momento muy delicado en ese, o sea, un periodo de crecimiento de formas del autoritarismo social, un crecimiento de tendencias de un tipo de radicalización política muy agresiva, violenta.
Sí, esto es una característica de un grupo determinado, por ejemplo, del grupo Clarín o de periodistas que trabajan en La Nación Más.
Creo que ahí aparece, sí, no. O sea, según nuestras investigaciones, esas formas o esos algunos rasgos de como lo llamaban investigadores, ¿no?, de otras épocas, personalidad autoritaria, o sea, algunos de esos rasgos que no toleran la diferencia, que pretenden la eliminación de quien no se les parece a uno, quienes buscan, no sé, perseguir, no combatir, sino directamente eliminar al enemigo, etcétera, ese tipo de predisposiciones que llamamos autoritarias, están un poco diseminadas transversalmente en la sociedad, aunque puedan concentrarse en ciertos grupos un poco más homogéneos en términos de intención de voto o en términos de afinidades político-ideológicas, partidarias, político-partidarias ideológicas. O sea que respondo sí, no, en ese sentido. No es solo los medios tradicionales hegemónicos, no es solo la Clarín y La Nación, aunque ahí o allí se vuelvan más visibles, no solo porque ocupan gran parte de la grilla de programación abierta y de las radios, entonces tienen más llegada, o sea, tienen una posibilidad mayor de alcanzar audiencias, sino que a lo problemático es que aparece a nivel de la sociedad de un modo bastante capilar. Entonces, cuando uno, no sé, eso lo vimos con el atentado a la vicepresidenta, ¿no? O sea, la poca reacción y la lenta reacción en el rechazo tajante de la ciudadanía toda a ese acontecimiento nos habla de un nivel como de desconfianza hacia la credibilidad de los hechos, de desinterés y desidentificación con el destino del prójimo, aún más allá, digo, de la identificación político-partidaria.
Bueno, pero ahí, Micaela, también es algo que viene pasando mucho últimamente, que estamos apuntando mucho el odio sobre personas que ni siquiera conocemos, probablemente nunca las veamos de frente ni las tengamos cerca, y por cosas que nos van contando, que nos van diciendo y que terminamos creyendo en muchas oportunidades porque nos lo repiten tantas veces, llegamos a estas situaciones en las cuales había incluso gente celebrando que casi mataban a una persona, y como lo decís vos, no tendría que importar quién es la persona que está del otro lado, ni qué color político tiene. Me parece que eso es totalmente indistinto.
Sí. Debería llamarnos como a la reflexión, no solo lo que sucedió con la vicepresidenta, creo que pasó demasiado rápido y demasiado desapercibido en un punto, o sea, ya nadie habla. De hecho, aún no se sabe judicialmente en qué está esa investigación, en qué quedó, quiénes fueron los responsables. No se esclareció el hecho y no parece importarle demasiado a nadie.
Y medio que la cerraron ahí de calladito, ya agarramos al muñeco este, listo, quedó ahí, no investiguemos mucho más.
No, por un lado no investiguemos mucho más y por el otro lado tampoco pareciera haber un interés generalizado en saber un poco más qué sucedió con eso. También la velocidad y vertiginosidad que tiene hoy la información, acrecentada por la lógica también de las redes sociales y de los portales, que es que es casi imposible, ¿no?, atender a esa secuencia casi, no sé, infinita de datos, comentarios, hace que uno efectivamente no pueda detenerse y hacer un análisis y chequear la información, y se va como orientando sus opiniones en función de la fuente que tenga más cercana, que suelen no ser las mejores, ¿no? O en función de lo que siempre ya quiso, ¿no? Siempre ya creyó. Entonces va confirmando sus sesgos. Ocurre mucho eso hoy, ¿no? Los usuarios y los consumidores de información, y sobre todo información a través de redes sociales, lo que hacen es confirmar aquello que siempre ya creyeron. Entonces no se favorece una reflexión distanciada o crítica en relación al acontecimiento, sino sino la confirmación de ese sesgo, de esa parcialidad o de esa creencia que uno ya tenía antes de que le llegara la explicación del evento, ¿no?
Micaela, lo que también me llama un poco la atención y te consulto a vos, porque lo estamos viendo y está bien estudiado todo este tema, pero no sé para dónde se está apuntando a futuro y ver si esto puede llegar a cambiar en algún momento, sobre todo teniendo en cuenta que algunos de los programas más vistos en la televisión argentina son los de Chimentos, otro de los temas que más se suelen tocar son los policiales. Últimamente se va incluyendo cada vez más periodistas especializados en temas policiales en los distintos canales de televisión de noticias de 24 horas. Y también esto, van tomando cada vez más preponderancia los programas de Chimentos, y muchísimos de los conductores de programas de Chimentos han pasado a encabezar prime time de un montón de canales de televisión. Con lo cual me da la sensación que nosotros como consumidores también le estamos dando preponderancia e importancia a las opiniones y a las figuras de ese tipo de personas, y esto como que me desanima un poquitito a lo que puede llegar a pasar a futuro.
Gramsci decía: pesimismo de la razón, optimismo de la voluntad. Y yo ahí pensaría o podría decir algo similar, ¿no? Sí, es verdad que ciertos la interpretación y el análisis de ciertas lógicas de consumo de la información hoy, de ciertas predisposiciones, como hablábamos hace un rato, intolerantes o agresivas o autoritarias, que están muy presentes en la sociedad, tendería a llevarnos a un diagnóstico pesimista, en el sentido de que es difícil encontrar una esperanza, una alternativa o una ilusión en medio de una coyuntura que está marcada no solo por esto, sino por una fuerte, no sensación, sino experiencia de la crisis. Esto también hay que decirlo, estamos en una coyuntura de crisis, no solo local, sino global, que afecta nuestros horizontes de futuro, nuestras expectativas, nuestras esperanzas, pero creo que no hay que perderlas, porque como nos enseña, no sé, yo soy socióloga, y como nos enseña la sociología, diría, la historia, los acontecimientos, aunque se presenten como fijos e inmodificables, son siempre producto de las dinámicas sociales, de las relaciones de fuerza, de las luchas de poder y de saber, que no hay que abandonar, ¿no? No hay que abandonar porque tenemos como una responsabilidad ética y política con las generaciones futuras. Entonces, entregarse a el pesimismo o entregarse a la resignación es la peor salida, no solo para nosotros, sino también para quienes nos trascenderán, ¿no?
Y como siempre, la posibilidad de cambiar las cosas la tenemos nosotros.
Por supuesto que sí, aunque siempre, aunque parezca casi imposible o por momentos impensado, ¿no?
Hay que aprender a ver, me parece. Hay que aprender a ver los medios de comunicación, a todos, a la televisión, hay que aprender a escuchar radio, hay que aprender a manejarnos con las redes sociales.
Disociar un poco.
Claro, a mí me impacta mucho lo que está pasando, por ejemplo, con Jay Mamón, pero bueno, ahí sería como otra entrevista bastante extensa, ¿no?
Sí, es todo un tema que es muy interesante si uno también lo analiza con distancia y no se sube a la ola ni punitivista, ¿no? Ni cancelatoria, dice, bueno, es un tema delicado de todas maneras y no creo ser la experta para hablar de eso, pero sí interesa en relación a esto que decíamos antes, ¿no? Hay que estar atentos a ver. A no responder como los dispositivos tecnológicos nos exigen que respondamos, que de manera automática y reflexiva e inmediata. Porque cuando respondemos de esas maneras, automática y reflexiva e inmediata, lo que no hacemos es tomar distancia y reflexionar críticamente sobre lo cual estamos opinando. Entonces, resistirse un poco a esa temporalidad exigida por la tecnología, los dispositivos ¿no? tecnológicos, tecnocapitalistas, bueno, es una manera de empezar a desarmar ciertos problemas o, bueno, incidir en la construcción de una respuesta que no está tirada por nuestra reacción espontánea, que suele ser la más ideológica, la más parcial.
Micaela Cuesta, muchísimas gracias por tu
No,
tiempo.
gracias a ustedes.
Bueno,
Gracias por la escucha.
por la reflexión, gracias. Hasta cualquier
Hasta
momento.
luego.
Micaela
Dale.
Cuesta, doctora en Ciencias Sociales, investigadora de la Universidad Nacional de San Martín, del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, hablando sobre los discursos de odio.